En Radio Católica oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
¿Qué hacer? Dalo a responder. Vaya, coja el bastón, toque el mar y el Señor lo abrirá. ¿Se entiende eso o no? Péguese el Señor, comience a orar, comience a escuchar de su palabra y comience a tener nuevos criterios. El Señor nos da nuevos criterios ante una persona adicta para responder con oración, con amor. Mire, detrás de cada adicto hay un problema familiar. Detrás de cada adicto hay un problema familiar. Un adicto en la casa, revisemos. Mínimo no está el papá. Mínimo está un papá que no sabe qué pasó. Mínimo hay una mamá que es alcahueta y él aprendió a manipularlo desde que tenía 4 o 5 años. No me vengan aquí a decir que el adicto comenzó hace un mes. Es que mi hijo tiene 15 años y lleva 8 días consumiendo, pero te está manipulando desde que tenía 5. Desde que tenía 3. Hay un problema familiar, hay una historia, hay una situación. Que a veces queremos venir a un grupo, queremos ir a un centro de rehabilitación, creemos que con una droguita, que cambiándole el medicamento, nada, es sanando el corazón de esa mamá, sanando el corazón de ese papá. Mira, aquí vino una parejita hace tiempo, porque el hijo estaba comenzando en las drogas. Vinieron 2 meses, ¿sabe para qué le sirvió? Para entender que el problema era papá y era mamá. Y ellos están ahora en el grupo de parejas en la escuela. El pelado no volvió a consumir. Ellos cambiaron sus cosas. Ahora, los que están aquí adictos, no vayan a empezar a decirle a la mamá, si escucha, es culpa suya. Toda la culpa. Toda la culpa. Ese man dijo, ay, ay, ese man tiene cara de pastor. A lo bien, ya man, le creo. Esa parte me gustó. De pastor alemán, algo así. Mira, ahí hay muchas cosas. Pues, eso es muy difícil que pues, yo resolverles todo acá. Pero miren. Lo que nosotros tenemos que aprender es asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno en cada situación. Entonces una mujer la va a dejar el esposo. Ah, es culpa del esposo. Se consiguió otra. ¿Qué dice la mujer? Culpa de él. Yo he sido una santa aquí en la casa. No, ¿qué responsabilidad tengo yo? Y la asumo. La asumo sin, ojo pues, sin dejarme manipular. Porque entonces venimos a la charla. O vamos al psicólogo, no sé qué, y nos dicen entonces, ay, no, es que yo no sé qué he hecho mal. Ay, tome pues 10.000, pero no se los fuma, sí, no se los fuma. Tranquila, cucha, yo me fumo 9.900 nomás. ¿Ah? No, no es eso. ¿Cómo yo manejo la relación con él? ¿Qué diálogos tenemos? ¿Qué diálogos tenemos? ¿Qué ha pasado? Es descubrir la historia y pedirle al Señor que me la sane. Y el Señor te va sanando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tendríamos que ver, porque es que el hecho de que usted da una parejita junta, que van a misa todos los días, hay que mirar la relación de ellos. Hay que ver, o a pesar de ustedes ser unos santos como papás, pues hay una influencia social que también pesa. Pero en la mayoría es un problema en la misma familia, en la misma historia. Puede ser un problema en el mismo papá. Les pongo un ejemplo sencillito, pues aquí ya me acordé de eso. Yo conozco una parejita. Son grandes personas los dos. Los estimo bastante. Una cosita sencillita le dio por hacer al Señor. Una cosita sencillita. Le dio por conseguirse una mocita. El hombre, eso no se llama sino... Infidelidad, la más palabra. No se llama, eso se llama compensación afectiva. Eso dice. Lo que pasa es que la esposa en la casa, ¿sí o no? Entonces él se compensó por algún lado. Entonces él se fue, se consiguió una mocita. Y como la mocita estaba tan linda, él se tomó unas foticos con ella y se hizo unos videitos. Cuando los celulares apenas hacían videitos, ¿sí o no? Ahora ya los celulares son una maravilla, pero cuando eso eran los primeritos celulares. Y él nunca pensó que el peladito de 8 años sabía más que él. Y el peladito le pilló los celulares. Y como el peladito era una Biblia, le dijo: papi, ¿me empieza a tirar la liga o le cuento a mi mamá? Y lo empezó a extorsionar. 10.000, 20.000. El niño no consumía drogas. Y empezó. Y además defraudó a ese niño. Ese niño era una bendición en la casa hasta ese día. Porque él empezó hasta que de todas maneras la mamá se dio cuenta, se enteró. De todas maneras esas cosas terminan saliendo. Y adiós, ese niño nunca le volvió a hacer caso al papá. ¿Por qué? Porque ya le cogió el lado débil. Y ya después no era completo. ¿Y usted qué me va a decir a mí? ¿Cómo así? ¿A qué? Cuando nos pensó drogas. Ah, este muchacho está consumiendo. La mamá bregando a manejar eso. Ya no. La mamá muerta de rabia todavía con el papá. Casi que no sana eso. ¿Qué pasó? Una bobadita. ¿Qué culpa tiene? Un descachito. Una bobadita. Un desliz. Una mosita. Un arrocito en bajo. Nadie se da cuenta. Y uno se pone con esos descachitos, ahí termina y tiene el fruto. Entonces ustedes todos van a levantar la mano y decir: no, no, en mi casa ningún, nada ha sido así. No, descubra su caso, descubra su situación y pidámosle al Señor que la sane. Volvamos para el desierto, que ustedes me bajaron ya al desierto. Entonces en el desierto, íbamos en el desierto y que el Señor nos dio maná, nos dio codornices, pero nos cogió el calor, ¿sí o no? Porque en el desierto hace mucho calor. ¿Y qué le puso el Señor? Una nubecita para que se refresque. En la noche el frío, una nubecita de fuego para que sienta calorcito. ¿Qué les quiero decir con eso, hermanos? Vea, muy sencillo. Muy sencillo. Uno tiene que aprender en la vida que solo Dios le basta. ¿Uno tiene que aprender qué? Que solo Dios le basta. Porque a veces nosotros no nos tomamos en serio este caminar. Porque todavía no nos hemos dado cuenta, no hemos vivido una experiencia donde digamos, si el Señor no me saca de esto, no hay salida. ¿Sí me hago entender? Que uno viva algo en la vida, que uno diga, esto fue Dios, no pudo haber sido nadie más. Cuando uno empieza a sentir eso, ya usted vivió el desierto y lo superó. Y entonces uno le empieza a caminar al Señor y le empieza a creer. El pueblo de Israel ya no podía negarlo. Es que el Señor abrió el mar. Es que el Señor nos dio alimento. Es que el Señor nos dio calorcito, nos dio cobijo. Imagínense el pueblo de Israel entendiendo el desierto es muy maluco. Yo no estoy diciendo que el desierto es lo mejor. Es terrible. Es una cosa dura. Pero el pueblo de Israel entendió algo. El desierto fue el mejor tiempo que nosotros vivimos. Vaya, yo me voy a hacer entender. Yo empecé este caminar hace unos 10 años. En una crisis económica, mal en todo, pero de las que más me marcó fue la parte económica. Y vea, sin mercado, sin con qué pagar el arriendo. Yo abría la nevera y me provocaba empacar ahí la ropa. Así estaba yo en ese tiempo. Yo me acostaba y a veces comía algo, a veces no. Vea, me pasaron cosas tan lindas. El señor de la tienda de la unidad donde vivíamos no le fiaba a nadie. Y a nosotros nos fiaba. Ah, un día le dijimos, bueno, ¿nos puede fiar unos atuncitos? No los fío. Y yo, ay, Dios mío, nos fiaron. Al rato por la tarde, ¿nos puede fiar una librita de arroz? Y por la noche unas galletitas. Y uno, yo era con esa pena, Dios mío, yo nunca había fiado en mi vida en una tienda. Dele, empezamos a fiar. Ya lo último hicimos fue mercado. Cuando nos entró una platica, ay, ¿qué hacemos con esa platica? Ay, no, abonémosle a don Ramiro. Don Ramiro, ¿cuánto le debemos? Yo no sé. Es que yo aquí a nadie le fío. A ustedes les despacho, pero yo no anoto. Págueme lo que usted quiera. Usted es el que sabe. Lo que usted pague, eso es. Yo, don Ramiro, pero no, yo tampoco he anotado. Nos tocó una nota hacer la cuenta. Y yo, ¿y por qué si este niño no le fiaba a nadie? Una vez ya estaba empezando aquí en Yeshua a colaborar, me llamó Juan David, me dijo, Jorge, venga, ¿por qué no nos vaya a hacer algo aquí en la emisora? Y yo, claro, yo estoy animado, qué rico, que va a hacer un servicio al Señor. Cuando empiezo a mirar y no tenía los pasajes, yo, ay, no, qué pena, yo cómo me va a faltar, y yo, ¿qué hago? Y yo era pensando, Dios mío. Y entonces le dije, le marqué, Juan David, yo, pues sí, a mí me gustaría mucho ir, hermano, pero no tengo los pasajes. Me dijo, consígase los que yo aquí les doy. Yo, ay, ¿con quién? Si uno cuando está embalado, todo el mundo le corre. ¿Ah? Yo ya no tenía a quién más pedirle prestado. Me veían venir y dije, hola. Yo, miren, cuando uno dice, esto es del Señor, yo dije, estoy en tus manos, Señor. Me bañé, me organicé para venir acá. Yo no tenía los pasajes. Salí. Llegué a la portería, había un portero nuevo. No me conocía. Y yo le dije, hermano, necesito 2000. Voy por una plata que me deben. Y ahorita me la devuelven. Sí, me los prestan. Yo me los presto con él, pagué los pasajes. Y así muchas veces. Una vez me vine para acá, para la comunidad. Venía en realidad a hacer una vuelta al centro. Me iban a pagar un trabajito que había hecho repartiendo volantes. Porque en ese tiempo hacía lo que resultara. Y hasta el día de hoy hago lo que resulte. Yo, no, hay que trabajar. Entonces me puse tan repartido los volantes. Me daban 10 mil pesos por cada 1000. Había repartido como 3 mil. Me vine con el objetivo de que me dieran esos 30 mil pesitos. No me los dieron. Me quedé sin pasajes en el centro. Yo, ay, Dios mío. Señor, ¿yo qué voy a hacer? Ese día era jueves, tenía la comunidad acá en Yeshua. Me vine caminando desde el centro hasta Yeshua. Llegué a la comunidad sin almorzar. Afortunadamente en las comunidades siempre llevan comida. Y en esas sí que llevan, ahí comí. ¿Se imaginan cómo era la cara de hambre que yo tenía esa hora? Comí, bueno. Para volverme sin pasajes, no les dije nada porque me dio pena, porque muchas veces me habían dado los pasajes y entonces me quedé callado. Pero había una señora que vivía en Becho. Entonces me vine con ella al metro. Y yo haciendo fila para comprar el tiquete, pues yo no tenía con qué. Yo hacía la fila detrás de ella. Y me metí la mano al bolsillo y todo, como, ¿quién iba a comprar un tiquete? Y la señora me va diciendo, tranquilo, yo lo invito. Y yo, no, pues ¿cómo? Y ella, no, tranquilo, yo lo invito. Y yo, bueno, me invito al tiquete. Mire, la certeza de uno saber que el Señor va a actuar. Pero yo no dejé venir a la comunidad. ¿Cuánta gente dice, no vengo al grupo porque no tengo pasajes? No hago tal cosa porque no tengo pasajes. No voy, no. Yo sabía que el Señor me iba a respaldar. Y cuando me bajé del metro allá, la señora me dijo, tome estos 20 mil pesitos, que yo sé que usted está embalado, mijo. Yo, bueno, está en la cara, me los dio seguro. El desierto que es aprender, si Dios no lo hace, me muero. Así de simple. Si Dios no hubiera hecho, si Dios no hubiera metido la mano en mi vida, yo estaría muerto hoy en día, yo creo. Envuelto en un desorden sexual terrible. Acostándome con la una, con la otra. Yo me acostaba con una mujer por alta, por buena, por veterana, por sardina. Yo decía, con una acostaba con una gordita, con una flaquita. ¿Cómo era? Una gringa, una alemana. Yo me imaginaba acostándome con asiática. Yo pensaba, Dios mío, ¿eh? Si no me salva el Señor de eso, ¿quién? Dígame. Y hoy en día con una sola, imagínese. Mi esposa y ya. ¿Ah? Eso es un milagro del Señor. ¿Ah? Solo el Señor lo puede hacer. Es más, dígale al del lado, solo el Señor lo puede hacer. Dígale. Ese es el desierto donde uno, miren, pónganme cuidado. Primero, salir de la esclavitud. Segundo, salir al desierto donde usted aprenda. El desierto es donde usted va a aprender. Si Dios no lo hace, nadie lo hace. Si usted tiene problemas de adicción, y usted le han dicho más de una vez, es que usted no es capaz de salir de eso, pues le queda todavía una opción. Y es la mejor opción. Jesucristo el Señor. Y ahí yo aprendí, si Dios hizo todo esto en mi vida, puede hacer lo que sea en mi vida. Y por eso me comprometo en sus cosas. Por eso yo no me dedico sino a lo del Señor. Y hay veces me animo a hacer otros proyectos y me da pereza porque yo digo, no, yo me quiero dedicar a esto. Porque el Señor a mí me sacó de algo muy grande. Me llevó a tener una vida maravillosa. Y yo no quiero sino vivir la experiencia del Señor. ¿Para qué más? ¿Para qué me voy a desgastar mi vida en otra cosa? Si el Señor me sacó en los momentos de situaciones terribles, imagínense ahora qué puede hacer conmigo. ¿Usted imagina lo que el Señor va a hacer conmigo? Dígale al del lado, ¿usted imagina lo que el Señor va a hacer con Jorge? No, mentira. Dígale, ¿usted se imagina lo que el Señor va a hacer conmigo? Pero dígale, aunque sea a la silla. ¿Usted se imagina? Dígale. ¿Usted imagina lo que el Señor va a hacer conmigo? ¿Usted se imagina? ¿Ah? Conmigo, con cada uno. ¿Ah? Miren pues, y hay algo maravilloso que dice San Pablo, ni ojo vio. Ni oído yo, ni por la mente de nadie pasó Veo de ustedes están aquí, muchos quizás vinieron todavía afectados por la droga porque uno conoce las caritas. Porque uno que le ha gustado también meter cositas conoce, ¿sí? Y usted quizás hoy está escuchando esta predicación y dice, no, ¿cuándo se acabará? Este amado, ¿cómo se termina este amado? No, que me van a echar cantaleta. O sea, que me convence, amado, vámonos. Mire, uno viene así. Y usted no se imagina lo que el Señor puede hacer en su vida. Hace 10 años yo no me imaginaba. Yo no veía por dónde. Cuando escuchaba estas predicaciones, yo decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y yo llevaba económicamente lo del mercado, nada que resultaba, una cosa, la otra, problemas. Y yo llamaba a la coordinadora de mi comunidad y le contaba todo lo que estaba sufriendo. Mejor dicho, creo que cada pelada, qué pecado, se mantenía más cansada conmigo. ¿Y sabe qué me decía ella? Jorge, tiene que aprender que solo Dios basta. No, pues qué respuesta. Me mataste con una respuesta. Yo aquí sin mercado, esperar que solo Dios basta. Pero es saber que sí. Lo fui entendiendo, lo fui viviendo. Y el Señor me dio sacando adelante. Y cuando uno supera eso, es tan distinto. Porque ya uno no se desboca ante una necesidad. Hombre, es que no hay con qué pagar los servicios. Yo sé que yo tengo a Dios. Y mil veces, yo le puedo contar a usted mil testimonios de situaciones que me sacó el Señor, por ejemplo, en lo económico. Servicios sin pagar. Y yo, Señor, yo no quiero atrasarme en los servicios. Mañana es el último día, ayúdame. Y llegar una persona y decirme, vea, 162 mil pesos, 162 mil 200. ¿Y esta persona cómo supo para hacer eso? El Señor lo puede hacer en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Dígale a ese del lado. Dígale. Lo hace en mi vida y lo puede hacer en tu vida. Por fin llegamos al Evangelio. Busquen pues. Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 1 y siguientes. Los que no tienen la Biblia, escuchen. Los que la tienen la van leyendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿cómo le dijo?
Si eres hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te concederá y en sus manos te llevarán para que no tropieces en piedra alguna. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo finalmente lo dejó y entonces se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor. Ya les dije algo sobre el desierto. El Señor fue llevado al desierto. Y en el desierto vivimos todo eso que les acabé de comentar. Sentimos hambre, sentimos deseo de volver a consumir, sentimos deseo de volver atrás. ¿Pero fue llevado por quién? Por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos maneras para ir al desierto. Usted va al desierto de dos maneras. Una, a las buenas. La otra, a las malas. Usted verá cómo va. O como le dicen a veces a uno, usted aprende a las buenas o a las malas. Uno en la vida tiene que aprender así, a las buenas o a las malas. Y no es nada de violencia, es la realidad. Usted verá cómo aprende. Usted pone al alcahuetearle al muchacho en la casa, usted no le llama la atención, usted no lo corrige. Tranquila, la sociedad se lo corrige. Usted no lo corrige en su casa, de la escuela va a venir cascado. Téngalo por seguro. Usted no lo enseña, no lo educa. Tranquilo. ¿Y cuántos de los que han estado en sus trabas, de los que han estado por ahí embarrándola, terminan cascados allá en el calabozo, ¿sí o no? Usted no lo corrigió en la casa. Tranquilo que la sociedad se lo corrige. En la calle le falta, en la calle le dan. Usted es muy bravo, por ahí consigue quien le da. Así de sencillo, la vida usted aprende a las buenas o aprende a las malas. Al desierto también se va a las buenas o se va a las malas. El Espíritu lo impulsó. ¿Cómo fue Jesús? Movido por su oración, movido por el Espíritu. ¿Cómo vamos nosotros al desierto? Movidos por las situaciones. El muchacho le dice a la mamá: mijo, no andes tan rápido en esa moto. Mijo, amor, es que mira, me vas a matar. Claro, hasta que no le quiera una pata en la moto, en un pie, perdón. No, ahí tiene su desierto de 2 o 3 meses. Ahí lo ponen a reflexionar un tiempo. El muchacho está desbocadito: mijo, no sigas en eso, no, salite de ese combo, salite de ese rollo. Allá lo clavan al desierto 2 o 3 años en la cárcel. Ahí vive su desierto, allá tiene que meditar un tiempo. Y si no aprovecha para meditar allá, la próxima van a ser 10 años. Y si no aprovecha para meditar allá, es un tiro en una silla de ruedas. Ahí está la vida, o aprende o no aprende. Pero si usted es un hombre sensato, se acerca al Señor, escucha su oración, Él te dice: hijo mío, debes ir al desierto. O sea, cógela suave, calma tu vida, dedícate un poco más a la oración, reflexiona cómo le estás hablando a tu mamá, cómo le estás hablando a tu papá, cómo van tus negocios, cómo van las cosas. Ese es el desierto. Me salgo de mi comodidad, de mi seguridad, para vivir una vida distinta.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:27 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don, la alegría de vivir.
La Escuela Bíblica Católica Yeshúa te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo, a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Indiscutiblemente, la Biblia ilumina la vida de los cristianos. Y su luz resplandece cada domingo con mayor intensidad. Mi nombre es Rafael Charfuelán y le invito a contemplar el camino de la vida bajo la luz de la palabra de Dios en las lecturas de la Santa Misa Dominical.
Lámpara en lo alto.
Lámpara en lo alto.
Sí, en su programa Lámpara en lo alto. Los domingos, a las 6:05 de la mañana y por la tarde su reprisa a las 17 horas, a través de Radio Católica Nacional del Ecuador.
Destino de luz.
Termina el espacio publicitario.
Es que yo estoy cómodo en la droga, yo estoy cómodo en el desorden sexual. Qué rico yo tener 3 mujeres, pero cuando te llama una y te dice: tengo un atraso. Esa es, es lo peor que le pueden decir a uno, ¿sí o no? Tengo un atraso, uno me queda como: ¿estás segura? Todos siempre decimos lo mismo: ¿estás segura? Ya se hizo la prueba, la casera, hágasela de sangre a ver, ¿sí o no? Pero eso no es nada, cuando lo llama uno la otra y le dice, tengo un atraso. Hace 2 días me llamó la otra, 2 muchachos. Ahí entras en desierto. Dos mujeres y 3 hijos. ¿Y a cuánto se le ha ido acumulando muchas veces? Ahora, esa es dura. Pero cuando le llaman y le dicen a uno, hey, le hicimos un examen de sangre, parece que usted es VIH positivo. ¡Oh! No me diga, ahora esa, no, yo no creo. Oiga, qué achante. Una enfermedad de transmisión sexual. ¿Eh? Ahí tiene su desierto. A las buenas o a las malas. No se organizó en su sexualidad. Ahí tiene. O la pelada con el uno y con el otro. De pronto le dan por ahí su pela. Ahí tiene su desierto porque usted con el ojo morado no sale. ¿Sí o no? Ahí se encierra un tiempo. Aprendemos a las buenas o a las malas. El Señor nos dice, estás trabajando mucho. Tenés que sacar un tiempo para la oración. Se nos invita mínimo una vez a la semana a dedicarnos a escuchar al Señor. Pero no. No veamos televisión, relajémonos. No. El Señor es enviado por el mismo Espíritu, el mismo Dios. Nos dice, hey, pilas, mira cómo va tu vida. Y uno ve, uno se da cuenta. Cuando uno se emborracha y se enlaguna, ¿no? ¿Qué dice? Uy, no, yo no puedo seguir bebiendo así. Pero hasta que empieza con el primer trago. En una traba te pasó algo, en una situación. Sientes que el Espíritu te mueve, el Señor te llama a cambiar de vida. Vienes a una charla de estas, vas a una Eucaristía, algo te mueve. Pero usted verá, no va al desierto. El Señor es dócil al actuar del Espíritu. Pero ya les decía, cuando uno va al desierto, ¿qué le pasa? Inmediatamente, ¿qué pasa? Es tentado. Es tentado. ¿Y quién lo tienta? ¿Qué dice? El diablo, el divisor, el tentador, el satán, el que hace caer, el acusador. Ese siempre está ahí. Siempre aparece alguien que le dice, usted no va a ser capaz, mijo. Ni para qué luchar con usted, no va a ser capaz. ¿Ese es el qué? El acusador. ¿Usted cómo es sido de marihuanero y de bobo? ¿Usted va a salir de eso? Ahí está el acusador. Ahí está el otro que le dice, hermano, ¿pero para qué? Si estamos pasando bueno. El divisor. Ahí está algo que te pone a dudar, que te pone a tambalear. Aparece la muchacha bonita que te dice, y uno, ay, con una muchacha bien linda. No, para perderme la salidita con ella. Ahí está el divisor. Ahí siempre aparece alguien que nos divide la vida. Pero sobre todo la cosa es muy tesa, hermanos. Cuando la tentación es cuestión ya de hambre, ¿cierto? Es demasiada la necesidad. Y aparece el tentador que nos dice que, hey, convierta estas piedras en pan. O sea, levántese la plata como sea. Y también en una adicción que va pasando, se levantan la plata como sea, ¿sí o no? ¿Cómo era que contaba aquel man? Que él se robaba la olla de los frijoles, con frijoles adentro y todo, ¿sí o no? Y ahí empieza uno a levantarse la plata como sea. Y esa es la tentación que tenemos. Venga, venda esto. Venga, haga este negocio. Ahí está la trampa, ¿sí o no? Venga, métase con este man. Usted es una mujer bonita. Usted sentada en esa mina de oro. ¿Ah? Venga, que le dan 100 mil, le dan 200 mil, le dan 300 mil. Eso es convertir las piedras en pan. Sacar la plata como sea. Levantar el dinero como sea. Pero hay una solución siempre cuando uno está pegado al dinero. Cuando uno tiene un apego por las cosas. ¿Cuál es la solución? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Ah? Nada, no se imaginan ni una. La oración sí, pero no. La solución definitiva es compartir. Comenzar a compartir. Si usted tiene un apego por el dinero, por las cosas materiales, comparta. Dé. Comience a dar. Esa es la clave para uno salir de la tentación del dinero. Un padrecito amigo mío, en esa crisis que yo tuve económicamente, le dije un día, padre, deme un consejo, es que yo siento que me cuesta mucho la parte económica. ¿Cómo hago yo para solucionar eso? Me va diciendo, muy fácil, comparta. Yo, padre, pues que soy el que estoy llevado. Por eso, es que te cuesta mucho compartir. Comenzar a compartir. Esa es la solución. La solución para sus situaciones económicas. ¿Alguno aquí tiene una necesidad económica? ¿Tentaciones económicas tienen o no? No, todos dicen, como que lo dudan, aquí como que están muy bien de plata. ¿Cuánto me van a prestar pues que lo veo muy bien de plata? Miren, ante esa tentación, compartir. Ante la necesidad de acaparar, de adueñarme de algo, compartir. Y luego le dice el Satán, La primera tentación entonces tiene que ver con el acaparar, con el adueñarse. O sea, entiéndase esto, muchachos, que yo creo que nos sirve. El Señor, cuando nosotros leemos esas tentaciones, nos imaginamos que Jesús estaba por allá orando, cogió unas piedritas. Es más, el videito lo muestra, que le aparece como una culebra, así o no, por ahí. Y, o que una voz le sale: Jesús, convierte esas piedras en pan. No, no, no. A Jesús lo que pasa es que alguien llegó y le dijo un día: a ver, hermano, Jesús, vení, vení. Venga, hermano, usted, Jesús, que hace milagros, usted que atrae a la gente, hagamos un negocio. Vea, yo me encargo de toda la logística y usted sana a la gente y cobramos a 20,000 la entrada y cerruchamos. Eso es lo que a Jesús le están proponiendo. Hagamos de esto, que es de Dios, un negocio. ¿Y qué es lo que hace la gente ahora? De todo un negocio, de la salud que hicieron, de los enfermos. Hay hambre en el mundo, vendamos. Pero nadie dice, breguemos a solución. O bueno, si hay gente que ayuda, no digamos que nadie. Pero va, se hace de todo un negocio. Ante la tentación, la siguiente tentación es que lo sube al alero del templo, ¿cierto? O sea, el lugar de Dios, el lugar de la experiencia de Dios. Ya les dije, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Hizo un becerro de oro. ¿Qué hizo allá Adán? ¿Se acuerdan de Adán o no? El hermano de ustedes, de todos nosotros, Adán, el primer hombre, y Eva. ¿Qué hacen? ¿Qué le dice la serpiente? Vea, Eva, usted puede comer de ese fruto relajada. Lo que pasa es que él no quiere que ustedes sean como dioses. ¿Qué es lo que le está diciendo a Jesús? Es una tentación, es la tentación de nosotros querer ser como Dios. ¿Aquí alguno quiere ser como Dios? Todos dicen que no, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente dice, Dios para qué? Yo no necesito a Dios. Y el que dice eso es el que cree que él es Dios. El que no se acerca a Dios es el que cree que él mismo es Dios. No necesita a Dios, ¿cierto? Ya cayó en la tentación. Ahora, ¿quién se cree Dios? El que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Recuerden que es el árbol del bien y del mal. O sea, pretender usted decidir por sí misma, por sí mismo, qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué tenemos en nuestra sociedad hoy? ¿Qué es malo?
Nada.
Lo que no se haga. Porque usted no disfrute, ¿sí o no? ¿Qué? Ah, no, es que mujer, usted la dueña de su cuerpo. Si usted no quiere tener el niño, no se dice abórtelo, no, no. Se dice interrupción del embarazo. ¿Sí o no? Ah, no, es que a mí me gustan los otros hombres, yo me quiero casar con otro man. No se dice matrimonio gay, se dice matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, todo organizadito, todo como que es tan bonito, todo como que es tan bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha hecho hoy el mundo? Ah, bueno, pensemos en otras cosas. La corrupción. Ya es normal, si uno se da un contrato con el gobierno, entonces usted sabe que tiene que darle la tajada al que le ayuda a conseguir el contrato, al que firma el contrato, a la secretaría del contratista, tiene que ir a darle la cuota a los patos del barrio, a la... El contratico que valía 5 millones, hay que pagar 50 millones. Ahí está la tentación, la misma primera tentación, ¿cierto? El pretender... Que yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo bueno y lo malo nos lo dijo el Señor. No es lo que cada uno se invente. No es lo que cada uno le da la gana de pensar. ¿Qué dice la gente? Para mí eso es nuestro lema. ¿Qué dice uno cuando le gusta una pelada? Mire, este es tentado y todo con la palabra de Dios. ¿Sí pillaron? Que el diablo le cita la misma palabra. ¿Y cuánta gente le cita a uno la palabra para hacerlo caer en tentación? Ustedes lo han hecho, muchachos, ¿sí o no? Hombres de aquí. Apuesto que lo han hecho. Apuesto que le han dicho a alguna muchacha para acostársela. ¿Sabes qué, mi amor? Es que Dios dice en la palabra, amémonos los unos a los otros. ¿Qué le tengo la boleta pues, al motel, mi amor, para que nos amemos? Amémonos los unos a los otros. ¿Ah? Se me va a estar riendo. ¿Lo ha hecho o aprendió hoy? Falta que ahorita salga y dice, ¿sabes qué, mi amor? Veamos. ¿Dónde está ese texto bíblico? No lo va a dar, no lo va a dar. Entonces, listo. Desde la misma palabra aprovechan para tratar de tentarlo. Desde las mismas cosas de Dios a veces nos quieren hacer caer. Esta tentación es el poder, el pretender que yo soy Dios y que no necesito de Dios. Para vencer la tentación, ¿qué hay que hacer? Para vencer la tentación del poder, ¿qué hay que hacer? Promover al otro. En vez de ponerme a él, lo promuevo, lo saco adelante, le ayudo. Lo que yo sé, lo comparto. La tercera tentación es lo que se conoce como el placer. Porque el diablo le mostró que los reinos y su gloria. O sea, todo lo que a nosotros nos parece divertido, gozoso. Miren, no es que Dios nos quiera quitar el gozo de la vida, no. Goce la vida, disfrute la vida, pero dentro de lo que está bien hecho. Es más, en realidad, la cocaína no es mala. La matica de coca es mala, no. Malo las mezclas que le hacen. Eso podría ser una excelente aromática sin ningún problema. Pero ¿qué hemos hecho? ¿La hemos dañado? ¿Le hemos dado el uso que no es? El vino no es malo. ¿Por qué hacer malo el vino? El problema es que usted se tome el barril completo. Pero el vino no es malo. La sexualidad es mala. ¡Qué rico! ¡Qué bendición! Está bien pensada. ¿Para vivirla dónde? En el matrimonio. Para vivirla con un propósito. Imagínese el pelado cayéndole a la pelada. Uy, no, yo me quedé pensando en lo que me mandijo allá. Yo me quiero acostar esa pelada. ¿Con qué propósito me acostara yo hoy con ella? Hombre, ¿qué le digo? Y para mañana inventarme otro propósito. ¿Cuál es el propósito de la sexualidad? No es simplemente uno revolcarse por revolcarse. Tengan en cuenta una cosa. Mire, cuando uno se acuesta con una mujer, o una mujer cuando se vaya a acostar con un hombre, vaya a tener una relación sexual, piense en tres cosas. Primero, ¿usted estaría dispuesto o dispuesta a tener un hijo con esa persona? Si usted puede hacer estas tres cosas, hágale tranquilo. Primero, ¿quiere tener un hijo? Entonces ustedes ya están pensando, no, pues yo me pongo el condón, cucho, ¿cómo así? ¿Ah? Y además ella planifica. Yo le hago poner la inyección. Yo me tomo la pastilla el día después, no hay qué. Todos los métodos de planificación fallan. Y han fallado todos. Yo conocí una señora que se hizo ligar las trompas y la hizo quemar. Y quedó en embarazo dos veces después de haberse la hecho ligar. Entonces, si usted va a tener una relación sexual, sepa que puede caer en embarazo. No me salga con el cuento de decir, ¡ah! Yo no pensé, yo no me imaginé. Segundo, sepa que le pueden contagiar una enfermedad. ¿Soy dispuesta a eso? Ah, listo, hágale pues. Tercero, usted quiere recordar a esa persona por el resto de su vida. Toda persona con la que uno tiene un acto sexual lo marca en su psicología de tal manera que nunca se le olvida. Cierren los ojos y acuerden con todos los manes que van a Costa Verá. Ahí dicen, qué pena, yo solo con mi esposo y ya, nadie más. Una vez y ya. Yo me casé casi virgen, casi. Entonces piensen en eso. Qué bueno la sexualidad, qué bueno todo lo que es placentero. Disfrutar de todo lo que es rico. Pero eso mismo que es tan rico, que es tan bueno, se nos convierte tantas veces en un problema. Vean, piensen en el matrimonio. Tan lindo, tan rico las parejitas cuando se casan. Qué chévere, ¿sí o no? Hay que verlas los dos o tres meses. Hay que verlas al año. Lo que Dios pensó como una bendición, ¿en qué se convierte? ¿Cuántas veces la sexualidad se le convierte a la persona en un problema, en un enredo que no saben cómo salir de ello? Y si no estamos hablando ni de la pornografía, ni de ahí para allá, ¿cuántas cosas? Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No caer en esa tentación de dañar lo que el Señor ha hecho bueno, ha hecho para bien del hombre, no para destrucción del hombre. ¿Cómo se vence la tentación del placer? ¿Ustedes qué dicen? ¿No les ocurre? Amando sinceramente. Amando sinceramente. Pues en el caso de la sexualidad sí, pero porque tomamos otros ejemplos de placer. Amar. Cuando yo me amo a mí, no me destruyo en placeres que sé que me van a dañar. Y menos en sé que van a dañar al otro. Amar de verdad. Cuando uno ama de verdad a una mujer, uno no está corriendo a dar como de la cuesta. Uno está pensando en otra cosa. Y mire, muchas veces hasta el hombre pato, gamín, mujeriego, ¿qué hace? Tiene muchas mujeres, pero dice, no, esta niña yo a ella sí la voy a cuidar. Y esa la empieza a cuidar y la termina cuidando para otro, porque el otro sí. Sí. Mentira, mentira. Aquí alguno piensa, ah, no, no, este man me la dañó, ¿será que ya está saliendo con otro? No, vea. El rollo, muchachos, es que cuando uno ama de verdad, uno que tiene en su corazón lo mejor para la otra persona. Lo mejor. Y lo mejor no es simplemente una noche, no. Es lo mejor, de verdad lo mejor para el otro. El Papa Francisco dijo algo muy lindo, ya para terminar con esto, muchachos. Y ojalá nos, pues como que no se nos olvide una cosa de la otra. Traté de hilarles esto desde el desierto, desde el pueblo de Israel. hasta llegar a Jesús. Jesús que vence estas tentaciones. Jesús que nos dice hoy, miren, Jesús nos dice hoy dos cositas, o tres, o cuatro. No, primero, la tentación no es un pecado. O sea, que uno pase una mujer en minifaldita y que uno diga, Señor, bendice esta niña. Es una tentación, simplemente, ¿cierto? Pero que usted va, la ve pasar y entonces, ¿qué? ¿Cómo es que fue? Ah, va a dar el número, ¿qué? Ya eso es otra cosa, ¿cierto? Que uno la desnude con su pensamiento es otra cosa. Que a uno alguien le diga, ve, tengo esta plata, ¿por qué no nos metemos en ese negocio? Y que usted se vaya a la casa, lo piense, lo analice, eso no es pecado. Simplemente está pensando, haciendo discernimiento. La tentación no es un pecado. El pecado es contemplarla, degustarla o caer. Ya ahí es pecado. Consentirla o caer o estar en ella, ¿cierto? Eso es un punto. Pero siempre la tentación, si uno no la vence con oración, si uno no la vence con el compartir, si uno no la va venciendo con el amor sincero, ¿a dónde va a caer? Al pecado. ¿Y el pecado qué va haciendo? Te destruye, te acaba. El salario del pecado es la muerte. Muy bien, ahí la sabía. Ahora, el Papa Francisco dijo tres cositas muy lindas, muy similares a estas, respecto a lo que vive el hombre y la mujer, el ser humano. Miren, lo primero que el hombre quiere, lo primero que el hombre, el ser humano busca es poseer. Díganse no, poseer cosas. El ser humano quiere poseer, uno tiene esa tendencia. Uno hace el primer pisito de la casa, quiere echar el segundo, quiere echar el tercero, comprar la casa, ¿cierto? Queremos poseer cosas. Uno le compra un blue jeansito, nada, pero qué bueno el otro, vea, me pudiera comprar cuatro, hombre. La señora mira el closet y dice, ay, no es que no tengo ropa para ponerme, pero ve, tenés 30 vestidos, pero es que no me salen con estos zapatos. Ah. La mujer dice, ay, yo quiero mi príncipe azul, pero que sea azul pollito, que sea azul rey, que sea el azul que a mí me gusta. Y nunca uno alcanza como a, ¿cierto?, como a estar saciado. Y lo primero cuando llega el dinero al ser humano, ¿qué es? El dinero llega y lo siguiente es la vanidad. Cuando uno pone en el centro estas tentaciones, pudiéramos ponerlas todas junticas, lo siguiente es la vanidad. Ante esa tentación que no somos capaces de vencer, sigue la vanidad. ¿Qué es la vanidad? ¿Un man con plata? No, eso es lo peor. Un traqueto, ¿sí o no? Ahora una caranga resucitada, ¿sí o no? El que veamos en el barrio sencillito, consiguió platica y lo vemos embambado, lo vemos todo raro. ¿Este man qué le pasó? Las mujeres, cuando les llega la platica. Ustedes saben que no hay mujer fea, sino mal arreglada. No hay mujer fea, sino con un marido muy pobre, ¿sí o no? Pero inmediatamente consigue plata el mismo, vea. ¿Sí o no? Adelante, atrás, y bueno, ¿dónde? Arreglarse por todo lado, pero... Primer paso, poseer. Segundo paso, la vanidad. Se va llenando uno de vanidad. El hombre, el auto, las cadenas, los relojes, no sé qué, mostrando el apartamento. Hay gente que lo invita a uno a la casa nada más para cañarle la casa que tiene. Ah, no, este cuadrito, hermano, no, este cuadrito, trajo un tío de Italia, hermano. Este fue el paseo que hice en tal parte. Vanidad, solamente para cañar. Después de la vanidad, ¿qué sigue? La arrogancia. Lo hemos aprendido acá. El que se compra el carro, ¿qué hace? Súbase, hermano, pero a las eras. Hemos hecho muchas veces el chiste. El que tiene las posibilidades, ¿para qué las utiliza muchas veces? Para aplastar al otro. Y entonces el Señor nos plantea, ni lo uno ni lo otro. Simplemente, no te preocupes tanto por el pan, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. De la escucha de su palabra que nos alimenta, que nos transforma el corazón. No se trata de irse al alero del templo, de ser los poderosos, no. Simplemente acérquese al Señor. Y como dice el Salmo 121, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale mi pie, mi guardián no duerme. No duerme ni dormita el guardián de Israel. O como dice el mismo Señor, mi Padre todavía trabaja y yo también trabajo. Contamos es con el Señor que nos acompaña. Contamos con el Señor que nos dice, a ningún Dios tienes que adorar, solo a mí adorarás. Porque si nos animamos a adorarlo a Él, entonces Él es el que llena nuestro corazón. Si nosotros no tenemos a Dios como centro, tenemos otro Dios. Los muchachos nos van a decir, ¿para qué va a ir a eso? Porque tiene por Dios la marihuanita. Porque tiene por Dios el aguardientico. Porque tiene por Dios una mocita. Pero cuando uno se logra desprender de esos falsos dioses, de esos ídolos, entonces uno adora con toda tranquilidad a un solo Señor. Y ese solo Señor va ubicando tu vida de tal manera que todo va teniendo armonía y perfección. Esas son las tentaciones que superó el Señor. Al final del texto va a decir que los ángeles le servían. Si ustedes se acuerdan, cuando los primeros hombres, Adán y Eva, cayeron en el pecado, dice el texto que dos ángeles fueron puestos para que el hombre no volviera al paraíso. ¿Qué quiere decir entonces esto? Jesús abrió las puertas de nuevo al paraíso. Abrió de nuevo las puertas para el paraíso del hombre. ¿Cómo lo entendemos para nosotros, hermanos, hoy que estamos cayendo en alguna adicción? Que si usted recibe a Jesucristo hoy en su corazón, se abren las puertas al paraíso de su vida. No tiene usted por qué seguir en una esclavitud en Egipto, no. No tiene usted por qué seguir en un desierto terrible usted y su familia, sino que hoy, si usted se lo toma en serio, el Señor lo entra al paraíso. El paraíso fue cerrado para el hombre, pero Jesucristo lo volvió a abrir. En su pasión, muerte y resurrección, Adán y Eva fueron puestos en un lugar maravilloso. Usted y yo fuimos puestos en un hogar maravilloso, con una familia maravillosa, con una mamá que te ama. ¿Qué necesidad tiene uno de irse a buscar amarguras y tristeza a la calle si tiene el amor en la casa? Si hoy aceptas a Jesús en tu corazón, volverá el amor a tu casa. Tu vida, que era oscura, negra, hasta el día de hoy, puede convertirse en un paraíso. Y hasta los ángeles te van a servir. O sea, habrá gente que se acerque a ti para servirte, para ayudarte. Ahora les contaba al inicio del testimonio, ¿cuánta gente fueron ángeles para mí? ¿Cuántos ángeles me sirvieron? Sí pusieron cuidado. Ángeles de Dios que el Señor pone para que nos sirvan, pero que en la oscuridad de nuestra vida, de nuestra adicción, de nuestro pecado, no los vemos. ¿Cuántas personas te ha querido ayudar a salir? Tu papá, tu mamá, esta gente extraña en la calle, seguramente te han dicho, hey, salí de esa adicción. Mire, yo me acuerdo que en mi desorden sexual, una noche me fui a acostarme con una prostituta, la contraté para esa noche. ¿Y sabe qué me dijo esa muchachita? Una muchacha joven, bonita. Me dijo, Jorge, ¿usted se llama Jorge? Pues me preguntó el nombre, no lo sabía obviamente. Yo estaba hablando todo serio, se me había el chiste. Es la historia, miren. Me dijo, ¿usted se llama Jorge? Yo le dije, sí. Pues le dije mi nombre. Y ella me dijo, usted tan lindo, una mujer de muy buen gusto. Me dijo, usted tan lindo, ¿qué hace pagándole a una prostituta? Vea, una prostituta evangelizando. Yo no lo entendí en ese momento. Pero cuánta gente me dijo a mí, Jorge, deja de estar bebiendo. Jorge, maneja distinto tu dinero. Yo tenía un amigo que era organizado económicamente. Yo lo que me ganaba me lo bebía. Y ese man, mientras tanto, pagó dos apartamentos. Y yo me lo gozaba. Y este man tan bobo, me veníamos a farrear, ¿cuál apartamento vas a pagar? ¿Qué te vas a meter en eso? Y él, no, hermano, yo quiero organizar mi economía. Pues él ahora tiene finca, tiene apartamento, yo apenas estoy pagando la casa mía. No hay problema, ¿sí o no? Ahí vamos, ¿cierto? Pero mire, ¿cuánta gente ha querido ayudarnos? Pero en la oscuridad de una adicción, en la oscuridad de que yo hago lo que me da la gana, en mi arrogancia, en mi vanidad, no veo la bendición de Dios. Pero cuando uno acepta a Jesús, cuando Jesús llegó a ese desierto, lo convirtió en paraíso. Y eso que usted ve en su casa, que no parece tener ningún valor, esa familia que usted la ve destruida, ese ser, usted mismo, su persona, que usted puede decir, yo no valgo nada, en Jesús eso es convertido en paraíso. Mi vida no valía nada hace 10 años. Ténganlo por seguro que no valía nada. Y para mí mi vida hoy tiene demasiado valor. Mire, yo no tengo... cualquiera de ustedes es más estudiado que yo. Y yo he tenido la gracia de predicarle a profesionales, a médicos, a psicólogos, a profesores. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? A Jesucristo el Señor, que un día transformó mi oscuridad mi infierno en un paraíso. ¿Qué tiene usted? La misma oportunidad hoy. Amén.
Amén.
Bendito sea el Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que así como Él un día convirtió el desierto en paraíso, el infierno lo convirtió en paraíso, nuestra vida cambia hoy. No por mí, sino en su nombre. Dígale conmigo: Señor Jesús, dame las fuerzas para vencer las tentaciones que se me están presentando hoy. Piense cuáles, dígale cuáles al Señor. Y usted en su interior le va a decir al Señor cuáles son. Las suyas, las propias. Vamos a decirle al Señor nuestras tentaciones, lo que nos ha hecho volver atrás. Anímese a decirle al Señor. Piense lo que hay que cambiar. Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo te pido por esta persona que está a mi lado. Si es su hijo, diga el nombre, usted lo conoce. Pasa, Señor, por mi mamá, le puede decir. Pasa, Señor, bendiciendo. Pasa, Señor, sanando. Transforma, Señor, esta persona en lo que tú sueñas. Que sea capaz de salir de sus esclavitudes hoy. Que pueda ser liberado y comenzar a vivir el paraíso que tú has soñado, Señor. Pasa, Espíritu Santo, por este hijo tuyo. Y regálale la gracia de dejarse estar venciendo por la serpiente, por el maligno. Pasa, Señor, por esos hijos que están en la casa y que necesitan de la bendición, que estas mamás los han traído hoy a tu presencia, Señor, que experimenten hoy tu gracia. Bendito seas. Vamos a decirle juntos: gracias, Señor, porque sabemos que siempre nos oyes, porque sabemos que siempre nos bendices. Y ahí junticos vamos a decirle a la Virgencita María, dígale ahí con la persona que está al lado: Virgencita María, ayúdanos a salir adelante. Yo te pido, Virgencita, por esta persona que está a mi lado, por este hermano, para que tú, Virgencita, lo acompañes, le ayudes, le regales esa experiencia de madre, le regales, Virgencita, la presencia de Jesús. Y que este hermano que está a mi lado sea capaz de pronunciar hoy lo que tú dijiste: he aquí, la esclava del Señor, el esclavo de Jesús. Me entrego a Jesús, diga conmigo: me entrego a Jesús, para que Jesús me saque de la esclavitud, me saque de este desierto. Señor, dígale conmigo: Señor, yo quiero vivir el paraíso contigo. Virgencita María, ayúdanos, dígale: Virgencita, acompáñame. Digamos pues como le dijo el ángel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.